Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de octubre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es reflexiones acerca del tipo de cambio y sus principales efectos económicos. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César.
Doctora, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado, César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en economía por la UNAM. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y profesor de teoría económica en la FES Acatlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog. Ha formado parte de importantes grupos de investigación, como lo fue el Boletín Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, publicación digital y cuatrimestral de nuestro instituto. Actualmente es el coordinador del posgrado en Economía en el Instituto de Investigaciones Económicas, así como del Boletín Digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaca Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. Recientemente obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, por lo cual le felicitamos muy cordialmente.
Muchas gracias.
El día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes precisamente el boletín Momento Económico número 49. Recuerden ustedes que esta es una publicación digital cuatrimestral que pueden descargar gratuitamente de la página web del Instituto de Investigaciones Económicas, cuya dirección es www.iis.unam.mx. Y como ya he dicho, contamos con la presencia del coordinador de dicho boletín para que nos hable ampliamente al respecto. Para dar inicio a nuestro programa, César, te pido, por favor, nos recuerdes ante todo el objetivo de esta publicación digital, Boletín Electrónico Momento Económico, y cuáles, o más bien, quiénes participan en dicha publicación número 49.
Sí, bueno, antes que nada, buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. El Boletín Momento Económico tiene el objetivo de ser un instrumento de difusión, ¿no? Para, digamos, el gran público de las investigaciones que realizamos en el instituto, ¿no? Por supuesto que muchas investigaciones son estructurales de muchos años, sin embargo, siempre hay un aspecto coyuntural que tratar al respecto.
Efectivamente.
Y me parece que la opinión de los investigadores del instituto, no solamente de la UNAM, tenemos invitados de otras entidades académicas, incluso fuera de la universidad, siempre es relevante para ayudar a entender estos momentos de coyuntura que pasan, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Y así es como nace, es intentar, digamos, un instrumento de difusión, pero sin perder, ¿no?, el hecho de que son investigaciones de alto nivel, ¿no?, de alto nivel académico, con rigurosamente metodológicas.
Así es. Y bueno, creo que nuestro público lo ha entendido así, porque siempre ha sido así el carácter de los programas aquí en Momento Económico, que sí, son de coyuntura efectivamente, pero con base en análisis profundos, rigurosos, de cada uno de los miembros del instituto que asisten aquí y que escriben también en este caso para las revistas digitales.
Así es.
Pues qué bien. Y bueno, ¿quiénes participan en esta publicación esta vez?
Bueno, en este número, que tiene la peculiaridad que recuerda, ¿no?, a 40 años la primer gran devaluación del peso, después de que estuvo durante muchos años en el mítico 2.50, recuerda que justo el primero de agosto fue el de 1976, se da la devaluación, el mensaje de devaluación, y bueno, a partir de allí la economía mexicana es otra, ¿no?
Es cierto.
Y participan la doctora Alicia Girón, con Carlos Gachus, participan también Violeta Rodríguez, Patricia Rodríguez y Armando Sánchez, además de que yo también colaboro con un pequeño ensayo.
Muy bien, parece que esta vez está denso el contenido, pero muy bueno que esté digital, porque todas las personas que nos escuchan y que, bueno, visitan nuestra página y pueden ir a la revista, pueden informarse y estar realmente en el estudio coyuntural de este suceso tan, bueno, tan importante para nuestro país en este momento económico tan difícil.
Sí, ¿verdad? Sí, es amplio. Hay particularmente un artículo que es amplio, pero me parece que era muy relevante incluirlo en el sentido de que sí da una explicación estructural respecto al tema. Entonces, este número en realidad me gustó muchísimo. Ajá. Porque se incluye estas dos partes, ¿no? Una parte coyuntural muy importante sobre cuáles son los determinantes últimos recientemente del tipo de cambio.
Sí.
Y además de que tenemos la historia de cómo han sido los procesos de devaluación, sí, previos al mítico 12.50 y posterior, así como los regímenes más recientes y las discusiones más recientes sobre política monetaria. Además de que cerramos el texto con algunos escenarios de pronóstico que hace Armando Sánchez, para con el propósito de ver cómo será el tipo de cambio en el futuro, ¿no?
¿Por qué piensas tú que fue necesario dedicar este número del boletín con el tipo de cambio y sus consecuencias? Porque hemos tenido ya varios años de crisis sistémica y esto, bueno, no había tocado tan de cerca, digamos, una devaluación tan profunda como la que había sucedido, como acabas de decir, en 76 y ahora.
Sí, yo creo que vale la pena en términos de la coyuntura, ¿no? Hay que recordar, bueno, todo este proceso que se inicia a finales del 2014 de devaluaciones. Sí. Estamos en un contexto de alta volatilidad, ¿no? El tipo de cambio recientemente ha sido muy golpeado, el tipo de cambio peso dólar. Pero además, recordando la parte histórica, ¿no?, y recordando sobre todo la importancia que tiene el tipo de cambio en la política económica y en las estructuras económicas, en la actividad económica de nuestro país. O sea, es una variable fundamental para entender el contexto de la economía nacional, en todos los sentidos.
Así es.
Entonces, creo que se juntaron estos dos elementos y por eso es valioso este boletín particularmente.
Sí, hay que recordar también, bueno, cuál ha sido ese difícil contexto del año 14, 15, 16 en que se ha movido la economía, particularmente con referencia a los precios del petróleo, ¿verdad?
Sí.
Este ha sido, creo que uno de los tropezones más duros que ha tenido la economía mexicana. Yo no sé si en este, no he leído todavía todo el contenido, pero está presente precisamente ese dificilísimo contexto que nos toca vivir, pues.
Sí. De hecho, quien lo recupera de inicio es en el primer artículo, Panorama de la Economía Mexicana, 40 años de devaluaciones del peso, Alicia Girón y Carlos Gachus, uh-huh. Hablan un poco de este contexto de la volatilidad internacional, ¿no? Si nosotros revisamos las series históricas, este contexto de volatilidad y caída, ¿no?, de los precios de materias primas,
exacto,
o sea, del petróleo, se inicia en el último trimestre de 2014 y justamente a partir de que la Reserva Federal hace el anuncio de que intentará normalizar su política monetaria. Esto implicaba necesariamente, además de que ya se agotaron los quantities, la elevación de la tasa de referencia de la Reserva Federal. Entonces, a partir de ahí es como comienza este proceso de volatilidad ante la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, si va a subir Estados Unidos la tasa de interés, si la va a mantener, si la actividad económica en Estados Unidos está creciendo, el empleo, el desempleo, ¿no? Todos estos elementos se vuelven como apuestas, ¿no? Si hay un buen dato del empleo en Estados Unidos, ese chin, va a subir la tasa de interés y entonces los mercados se vuelven locos y el peso se devalúa. Uh-huh. Si el dato no es tan bueno y se dice, bueno, a lo mejor va a aguantar un poco más, o sale la presidenta de la Reserva Federal y dice, vamos a estar tranquilos, vamos a esperar a diciembre o vamos a esperar hasta la siguiente reunión. O sea, todo se vuelve un factor que puede determinar una mayor volatilidad y entonces mayor devaluación o una ganancia del tipo de cambio. Entonces, eso se recupera un poco en este texto, donde se enfatiza sobre todo la parte del endeudamiento externo de la economía mexicana. Y cómo recientemente la economía mexicana se vuelve más vulnerable, porque uno de los indicadores fundamentales en los que se pueden basar la confianza o no sobre nuestra moneda es en las calificaciones de la deuda soberana, por ejemplo. Y entonces ahí se narra un poco cómo con la caída de los precios del petróleo disminuyen los ingresos presupuestales,
claro,
y entonces también crece la deuda y lo que hay que destinar para el pago de servicio es mucho mayor y eso hace vulnerable a la economía mexicana en ese sentido, ¿no?
Sí.
Eso se recupera desde el primer artículo.
¿Cuántos son los trabajos? ¿Cuatro?
Son cinco trabajos,
cinco,
incluyendo el último, que es un análisis de escenarios a futuro sobre el tipo de cambio, que es el que hace Armando Sánchez.
Qué interesante, ¿no? Sí, y está, como te decía, yo lo vi que está bastante amplio,
sí,
bastante más que los anteriores.
Sí, sí, sí.
Bien valga por los 40 años todo esto, ¿no? Pero es una excelente recopilación. Qué bueno. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, César, en tu opinión, ¿cómo es que la economía mexicana repentinamente, porque así se sintió, durante este segundo semestre de 2016 ha experimentado esta situación frente al dólar y por qué?
Bueno, se exacerban, como lo comentaba, cuando habrá algún tipo de información, se puede exacerbar el nerviosismo en los mercados financieros y eso lleva a ciertos movimientos especulativos en el tipo de cambio. En este segundo semestre, creo que una cosa importante es también que va coincidiendo con las reuniones de política monetaria de la Fed, en donde se decide si se eleva o no la tasa de interés. Entonces, los mercados intentan anticipar, pero en esa idea de anticipar se mueven muchísimo. Pero además también hay una cosa que es relevante y que, por desgracia, no está en un artículo del doctor Ugarteche, de Óscar Ugarteche, aquí. Pero siempre que podemos escucharlo o que lo leemos, él hace mucho hincapié en cómo han cambiado toda la arquitectura del sistema financiero internacional.
Efectivamente.
¿No? Y entonces tenemos un fenómeno muy curioso. Cuando nos enseñan economía, nos dicen que si el tipo de cambio se devalúa, pues se pierden reservas internacionales. En ese sentido de que salen capitales o hay que afrontar y hay que, en el intento por mantener la paridad, pues se subastan o se venden reservas. Entonces siempre hay una pérdida de reservas ante estos movimientos devaluatorios del tipo de cambio. Pero curiosamente podemos observar, ¿no?, que si uno revisa las cuentas de Reserva Federal del Banco de México, hay ganancias, no obstante que el tipo de cambio se está devaluando. O sea, crecen las reservas y el tipo de cambio se devalúa. Y es porque finalmente, por desgracia, o no lo sé, el tipo de cambio ya no se determina mucho aquí en México respecto a las condiciones que tenemos nosotros, sino se determina en los mercados de futuros o mercados financieros de Londres, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí.
En donde se utiliza con el propósito de especular, de hacer arbitraje. Bueno, se ha hablado mucho de que que nuestra moneda es ya una de esas canastas o de las más utilizadas en el mundo, ¿no? Entonces, eso también lleva a ciertas modificaciones en los patrones de conducta que más o menos teníamos ya como establecidos, y entonces se exacerba el nerviosismo y vienen procesos de devaluación muy importantes. Hemos estado cerca de los 20, ¿no? Alrededor de los 20, y después ya estamos por debajo de los 19 otra vez. Entonces, intentar incluso determinar si vamos a bajar de los 18, yo creo que es muy complicado. Establecer pisos y techos es muy complejo ante este proceso de volatilidad, incertidumbre. Entonces, no se puede hacer mucho, desde luego, desde la perspectiva de la política económica, pero también a veces creo que las autoridades no toman en cuenta otros elementos. Y este es el intentar defender a ultranza una paridad. Parece ser que sale mucho de nuestras manos. No se me hacen políticas tan convenientes aún, ¿no? Por eso se abandonó esto de las subastas, porque no estaba sirviendo de nada.
Y sí se va mucha divisa.
Y se van.
Sí. Bueno, habría que decir que la gran dependencia de nuestra economía hacia los Estados Unidos nos lleva precisamente a ese punto de sensibilidad, de vulnerabilidad, como se le llama en los mercados financieros, que no es inevitable en este momento, ¿no? Digamos que dependemos muchísimo de los movimientos o de las decisiones de política monetaria en los Estados Unidos. De eso depende en gran medida. Y bueno, parece que juegan mucho con esto de si un punto o medio punto de la tasa de interés va a subir o bajar, y eso también pone en jaque a la moneda. Es decir, sí tiene que ver si vendemos mucho, si importamos mucho, todo esto tiene que ver. Sin embargo, al parecer no es lo determinante, sino más bien ese terreno especulativo en el que se vuelven arenas movedizas, en que, como tú dices, no es nada sencillo determinar o pensar qué es lo que puede pasar. Hay que tener unos márgenes muy grandes de tolerancia para determinar el precio de la divisa, ¿no? Entonces eso es dificilísimo y de veras muy, muy sensible para la economía, que la pone en jaque. Digamos que recientemente, vamos, de ser una economía considerada una economía emergente, como otras, ¿no?, pero fuerte, incluso por su tasa de crecimiento del país, que ha sido, bueno, de entre los muchos problemas que ha padecido América Latina y otros países en el mundo, es de los más resistentes, digamos, pues ya como que este segundo semestre, a lo que me refería yo, ya no tiene, digamos, el espacio suficiente para, pues decir, no, sí, sí va a mantenerse el tipo de cambio. ¿Es importante esto? ¿Cuáles son los efectos que ha provocado, por ejemplo, en este momento la devaluación sobre el crecimiento económico? ¿Tú crees que ya lo afecta en este momento? Porque ha habido momentos en que el movimiento ha sido así, un poco fuera de lo común, pero ahora ya lo afecta.
Este tema de devaluaciones y crecimiento económico, sí, es un tema muy relevante, porque yo creo que parte del miedo que en general el mexicano tiene hacia los procesos de devaluación, sí, se da en el contexto de que un proceso de devaluación siempre está acompañado, siempre ha sido acompañado de un proceso de recesión, ¿no? O sea, viene, sí, la devaluación y se cae la actividad económica. Curiosamente, a partir de 2015, 2016, la economía mexicana ha crecido. De hecho, en términos, sí, de los países emblemáticos, en países de los países emblemáticos de América Latina, no digo los más grandes, pero sí Brasil, Argentina, sí grandes, Chile, no tan grande, pero emblemático, México es el país que para 2016 va a crecer más, o sea, que se espera que crezca más, que es alrededor de 2.1%. Chile crecerá un poco por debajo, Brasil está en recesión y creo que también Argentina entraría en ese proceso de recesión o de nulo crecimiento. Pero debemos recordar que México, en las fases de expansión de la economía latinoamericana, México es el que ha crecido menos que todos estos países. O sea, incluso México durante muchos años creció menos que el promedio de América Latina.
Sí.
Entonces, hoy crecer al 2%, aunque sea el mayor crecimiento de estos países, no significa mucho. Este crecimiento está muy limitado en términos de lo que puede generar para el bienestar de la mayoría de la población, que es una cosa que creo que en el instituto y en general nosotros estamos siempre pendientes, ¿no? No es crecer por crecer, sino es crecer para poder generar beneficios para la sociedad, ¿no? Menor pobreza, mayor acceso a la salud, o sea, una serie de cosas.
Sobre que todo empleo.
Generar empleo. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, no hemos tenido lo que históricamente se ha dado, ¿no? Que viene la devaluación, una devaluación muy importante como la que ya tenemos, y viene un proceso de recesión. Eso no se ha dado. Pero crecer al 2% tampoco es digamos el mejor escenario. Pero lo peor de todo es que México lleva creciendo 30 años a 2% anual, ¿no?
Este es el verdadero problema, que ha crecido muy poco para lo que se requiere en un decenio, por ejemplo.
Sí.
Es poquísimo, en realidad, ¿no?
Y para, como usted menciona, para el empleo, digamos, ¿cuántos jóvenes se integran cada año al mercado laboral? Es una economía que no tiene esa capacidad de generar esos empleos. Uh-huh. Y ya no digamos empleos como tal, sino un empleo digno, ¿no? Ese es, digamos, sé que es una discusión distinta a la estrictamente determinante del tipo de cambio, pero están muy unidas en función de que el tipo de cambio sí impacta sobre todas estas consideraciones, ¿no?
Sí. Bueno, con relación a la inflación, fíjate cómo, se decía, o por lo menos el discurso oficial de la banca central era en torno a que no habría impacto en la inflación. Y ya hay una amenaza de impacto en la inflación, por más de que las metas pues son determinadas oficialmente, pero oficialmente no se puede detener el crecimiento de los precios cuando vienen como en cascada, digamos, sobre todo el rumor y la especulación en torno a que si va a haber devaluación, y esto hace de veras que la racionalidad económica se pierda en este terreno, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que puede ocurrir con la inflación? ¿Tú piensas que habrá que tolerar, digamos, puntos más,
bueno,
sobre las metas?
El discurso y el análisis de la inflación es muy relevante,
sí,
creo, en todo esto.
Sí.
El tipo de cambio históricamente fue un ancla para los precios. O sea, mantener estable o sobrevaluado el tipo de cambio, sí, sobre todo fue una herramienta para contener la alta inflación que se dio en la década de los 80 y la, sí, inflación que se dio en los 90, ¿no? Sí. Ya llevamos muchos años, algunos años, ya controlando la inflación, incluso recientemente por debajo de este objetivo del 3%, sí, ¿no? Pero hay que hacer...
Es la meta.
Ese es el objetivo, la meta de inflación. Pero creo que sí hay que hacer muchas consideraciones respecto a este, incluso respecto al 3%. El 3% es simplemente, desde la perspectiva del Banco de México, para poder estar cerca de nuestro principal, de la inflación de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. El objetivo
es
de inflación,
un indicativo, ¿no?
Sí, es 2%. Pero la estructura económica de ambos países es diametralmente opuesta. O sea, no tenemos posibilidades de comparar la estructura económica de México con la de Estados Unidos. Entonces, ya para empezar allí, no se está reconociendo esta heterogeneidad entre los países. O sea, el 3% no nos dice mucho. Si nada más es un número, es un dato. No hay mayor justificación sobre ese. Recientemente, habría que decirlo, la inflación se ha mantenido, le digo, el año pasado estuvimos de hecho un poco por debajo, el último dato de INEGI estamos un poquito por arriba del 3%, pero estamos en línea con ese 3 más menos 1, uh-huh, ¿no?, que es el objetivo del Banco de México. Pero ¿cuál es el costo de mantener esa inflación tan baja?
Así es.
Y uno de ellos, desde mi perspectiva, es justamente cómo se deterioran las relaciones laborales. El salario en general ha perdido muchísimo de su poder adquisitivo.
Definitivamente.
Y no lo recupera, no hay una política salarial de recuperación. Eso por un lado. Pero lo que sí podemos ver es esta tendencia decreciente de la participación de los salarios en el producto. O sea, sí controlamos la inflación, pero sí hay una restricción, sobre todo al crecimiento de los salarios. En algún momento...
La pérdida de poder adquisitivo es lo que realmente campea, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Los costos que podrían... Digamos, por ¿cuál es el mecanismo de transmisión de la devaluación a los precios? El mecanismo de transmisión es todo lo que importamos. O sea, si nosotros tenemos que dedicar más pesos para la importación de productos, es simple que aquí tenemos que vender más caro para recuperar esos pesos que estamos, sí, teniendo más. Entonces, ahí viene un efecto sobre la inflación generalizada por diversos mecanismos. Ese es el mecanismo de transmisión. Si nosotros tenemos que pagar más pesos por lo que importamos, pero no podemos subir el precio, es porque de alguna u otra forma estamos absorbiendo ese mayor costo. Y la forma más fácil de absorberlo es vía el factor trabajo. Sí. Entonces, por eso no nos debe sorprender que las remuneraciones no se recuperen, que no crezcan, pero además que la participación de los salarios en el producto sí tenga esa tendencia decreciente desde hace ya varios años. Sobre todo en los años en donde esta transmisión de tipo de cambio a inflación se ha disminuido. En los 80 era un proceso exacerbado. Es decir, se devaluaba el peso 20% y los precios subían 50%. En los 90 se devaluaba 20% y los precios estaban alrededor del 20%. Hoy lo que tenemos es un proceso de devaluación ya muy importante que no se ha traducido en un incremento de precios.
Efectivamente.
Pero a partir de que se da ese mecanismo, uh-huh, es justo cuando empiezan a caer la participación de los salarios en el producto de forma más... O sea, digamos, no quiero decir que se desplomen, pero sí hay una tendencia decreciente a caer.
Uh-huh. Sí.
¿No? Entonces, ese es parte del costo de la estrategia. O sea, sí, queremos una economía...
Es un costo muy alto, sí.
Estamos manteniendo la inflación baja... Me parece, sí, a un costo muy alto.
Muy alta, sí. Muy alto el precio, es cierto, para la mayoría. Uh-huh. Es decir, es cierto también de que no es tan alta la tasa de desocupación, pero los salarios son verdaderamente bajos, ¿no?
Los salarios son bajos.
No son, como dicen, decentes, entre comillas,
sí,
¿no?
Sí.
Son bastante bajos. Entonces, eso sí es un costo alto.
Además de que las tendencias hoy, además de que ya se precarizó, bueno, de que ya disminuyó mucho el salario,
sí,
la tendencia también es a disminuir las prestaciones, el no salarial, ¿no?
Exactamente.
El no salarial. Entonces, de la forma en la que se vea, pues tenemos una caída de eso. Yo, la parte del análisis que hacemos es justamente cómo se traslada. Alguien tiene que pagar finalmente ese costo, ese mayor costo.
Claro.
Y me parece que lo pagan los trabajadores mexicanos.
Sí, definitivamente sí. Y este es muy importante a considerar, ¿no? Porque pudiera parecer paradójico, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, hay mucha devaluación y los precios bien gracias. No, no, sí hay. Porque perder poder adquisitivo es lo mismo que si está inalcanzable el precio de algo, ¿no? Además, chiquito que esté.
Sí. Además, en términos de qué es lo que mide la inflación, porque es una canasta muy amplia.
Sí.
Si vamos sobre la canasta... la canasta básica, la inflación es mayor.
Sí.
Y si le preguntamos a cualquier ama de casa, nos dirá que la inflación no es del 3%.
Sí, no, definitivamente, efectivamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, del contenido de este número, quizá sería útil que nos hablaras un poco, sobre todo explicando en qué consiste el análisis de Violeta Rodríguez acerca del régimen de tipo de cambio flexible y cuáles son, en términos generales, digamos, los elementos de análisis que utiliza.
Sí, el texto de Violeta es muy interesante porque hace un recorrido histórico sobre los distintos regímenes que ha atravesado esta política de cambiaria en México respecto peso dólar. De hecho, ella comienza analizando el tipo de cambio previo a que se tomara la paridad del 12.50 en la década de los 50, para la redundancia, ¿no?
Sí.
Nos indica incluso cuáles fueron las devaluaciones que se dieron en el peso, que salen en un contexto muy distinto al actual. Porque debemos recordar que posterior a la Segunda Guerra Mundial se establecen los acuerdos de Bretton Woods, que es un acuerdo de tipos de cambio fijos.
Sí.
Entonces los países no podían devaluar o subvaluar como ellos quisieran, ¿no? Tenían que pedir incluso permiso al fondo.
Pues así es.
Para poder llevar a cabo estos movimientos. Ella nos empieza a explicar desde aquel entonces, nos cuenta mucho el papel que juegan los fundamentales que siempre hemos pensado en términos del tipo de cambio, como son cuenta corriente, cuenta de capital, ¿no? Y lo que incluye, que son las cuentas de comercio, o sea, cuánto importamos y cuánto exportamos, y sobre todo, cuántos capitales entran. Además, en un contexto completamente distinto al de hoy, porque las entradas de capital eran básicamente préstamos de bancos extranjeros o de instituciones, organismos financieros internacionales, ¿no? Entonces, es muy interesante el desarrollo que hace. Y después ya entra, obviamente analiza el papel que jugó el 1250 en el desarrollo económico del país, que es muy relevante tenerlo en cuenta. El 1250 estuvo prácticamente durante todo el periodo del desarrollo estabilizador, que es la época de mejor crecimiento económico. ¿Y a qué me refiero con mejor? Bueno, alto crecimiento económico, más del 6% promedio anual, con baja inflación y con más o menos equilibrio en cuentas, ¿no? Teníamos lo que llamarían hoy finanzas públicas sanas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había equilibrios tanto en la cuenta fiscal como en la cuenta de comercio, ¿no? En este contexto de una economía muy, muy regulada.
Economía regulada.
Sí. En los 70 tuvimos tasas de crecimiento mayores, pero con desequilibrios terribles,
más fuertes, sí,
¿no? Tanto fiscales como comerciales, y fue cuando justamente en este contexto, y es algo que ella explica de forma muy adecuada, cómo en el 76 se tiene que dar la devaluación ante los crecientes desequilibrios. Tú no puedes mantener el tipo de cambio fijo en un contexto de desequilibrios estructurales, fiscales y comerciales. Y ella lo explica de forma muy, muy interesante y posteriormente retoma el análisis ya en términos de lo que ella, me parece que ha estudiado mucho, usted también, en las intervenciones esterilizadas del tipo de cambio, ¿no? Entonces, como hoy en día la política monetaria es completamente distinta a aquella, ¿no? O sea, sí observamos las cuentas de capital, las cuentas corrientes, por supuesto, el déficit.
Es un documento, la balanza fiscal de pagos, de referencia, bueno.
Sí, básica.
Sí.
Pero hoy en día, por ejemplo, los flujos ya no están determinados por los préstamos bancarios. Ya hoy los fondos, los mecanismos flujos institucionales, los flujos, o sea, hay una gran variedad de formas en las que pueden entrar al país. Entonces, si se permite que esos flujos impactan el tipo de cambio, una entrada de flujos aprecia el tipo de cambio.
Sí.
Necesariamente. Uh-huh. Y si dejamos que esos flujos se moneticen, entonces podrían generar problemas de inflación o estructurales dentro de la economía.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que se opta? Pues se opta por esterilizarlos, que no es más que recogerlos por la vía de instrumentos financieros para que no entren directamente a la economía. Entonces, ahí hay un doble sentido. Se incrementan nuestras reservas internacionales,
sí,
¿no? En función de estos flujos que entran, pero al mismo tiempo nuestros procesos de deuda internos de los instrumentos financieros que tenemos,
sí,
se incrementan también.
Sí.
Entonces hay un diferencial, porque una cosa es la que nos pagan a nosotros por nuestras reservas internacionales y otra cosa es la que nosotros tenemos que pagar por este endeudamiento interno que se genera por la vía de instrumentos financieros. Entonces ya hay un costo fiscal de esa estabilidad monetaria, que es un tema que se ha tratado mucho, Violeta lo ha tratado mucho también, y entonces sobre eso versa también la parte final ya de su trabajo, ¿no? Sobre cuáles son las consecuencias de mantener estas políticas de esterilización, que son con el propósito de estabilizar la economía, de estabilizar los mercados financieros de la economía, no generar mayores desequilibrios, pero al mismo tiempo tiene un costo, ¿no? El México debe estar entre 3 y 4 puntos porcentuales lo que destina su costo financiero del PIB cada año.
Sí, es bastante.
Es mucho dinero.
Sí.
¿Eso podría tener otro uso?
Uh-huh.
Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí, pero lo que llama la atención es cuál es el costo fiscal, o sea, de los recursos fiscales que tenemos que dar para esa estabilidad monetaria.
Ajá.
Yo no pienso de ninguna forma que sea sencillo alejarnos de esto, porque estamos en un contexto internacional, ¿no? No podemos simplemente lavarnos las manos y decir, no, nos cerramos como Corea del Norte y ya, ¿no?
No, pues no, ya no, y ahorita menos.
Y ahorita menos, pero sí creo que se pueden establecer mejores políticas que intenten no solo beneficiar al sector financiero, que es lo que hacen hoy, sino que intenten ser más beneficiosas para todos.
Sobre todo para el mercado interno.
El mercado interno.
Un poco estimularlo, ¿no? Que esto es lo que todo el mundo decimos, bueno.
Sí, sí, sí.
Hace mucha falta, ¿sí?
La última vez que usted me hizo favor de invitarme, hablábamos mucho sobre la parte del mercado interno.
Sí.
Hablábamos de la necesidad y de cómo había una confusión, ¿no? Porque se decía, el mercado interno es sólido y por eso seguimos creciendo. Y uno de los datos que daban era las ventas del ANTAC y que decíamos, bueno, eso es hay que cuestionarlo, ¿no? Hay que cuestionarlo. No es nada más porque las ventas crezcan, que el mercado interno sea sólido. Hay que ver en dónde están, hay que ver cuál ha sido también la evolución de las tiendas en el tiempo, porque crecen, no necesariamente hay un mayor consumo. Entonces, sí creo que la política económica de hoy es una política económica que sobre todo intenta mantener la rentabilidad del sector financiero, como un sector
sobre
estratégico,
todo,
¿no?
Sí.
Pero abandona otros propósitos que sí podría tener y hacer explícitos.
Cierto. Ese es el drama. Mira, han llegado unas preguntas de nuestros radioescuchas, si me permites.
No, por supuesto.
Voy a leerlas para ti. Desde que México fue desmantelado, dice don Agustín Mondragón, en el campo por sus gobernantes, nuestra moneda nunca ha podido ser estable. Según algunos medios, López Portillo robó filones de oro y lo confirma el hecho de que por un año, el Banco de México no respaldó nuestra moneda. Con Miguel de la Madrid se cambió el oro por las divisas, pero los tecnócratas, traicionando a la patria, las vendieron a los extranjeros. Pero estas divisas son golondrinas, porque cuando yo no puedo explotar, vuelan a otros países dejando miseria y hambre. Esta es una opinión de don Agustín Mondragón.
Sí, justamente Violeta, en su artículo, habla mucho de cuán importantes eran las reservas de oro y de DEX, que son estas divisas del Fondo Monetario, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, y de cómo estas, en algún momento en que cesó la entrada de capitales por la vía de los préstamos, estas fueron las que pudieron equilibrar nuevamente la balanza de pagos, o sea, en términos de que importábamos más. Entonces usaban estas reservas de oro y de DEX para poder hacer frente a los compromisos internacionales, hasta que otra vez comienzan a llegar los préstamos, ¿no? Pero sí, México tenía grandes reservas de oro y de DEX en esa época.
Sí.
En esa época es muy interesante. Y lo que menciona también sobre los flujos de capital, tiene toda la razón. En la crisis, una de las crisis que podemos recordar, que muy importante, es atrasito de la de 2008, es la de 94, que fue incluso los capitales golondrinos mexicanos, uh-huh, los que abandonaron el país dejando las reservas muy deterioradas, y que tuvimos que recurrir a préstamos bancarios para hacer frente a lo que teníamos que hacer, que era unos bonos expresados en dólares, ¿no? Que finalmente habían comprado los jubilados y pensionados de Estados Unidos, y que por eso se tenían que pagar, ¿no? Pero lo que dejan es eso. En la época de bonanza entran capitales.
Sí.
El punto es que no los podemos retener, y cuando se van, dejan, probablemente afectan más de lo que beneficiaron en el corto plazo.
Definitivamente, sí. Fue un fin de año verdaderamente tremendo.
Sí.
Bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. ¶¶ Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues tenemos aquí otra llamada de don Jaime Bárcenas. Muchas gracias, don Jaime. Dice, saluda y felicita. Bueno, a mí me felicita y también, desde luego, a nuestro invitado. Dice, si partimos de que el gobierno está regalando el mercado de petróleo y de energía eléctrica, a quienes no van a pagar impuestos, será inevitable controlar la crisis y la condición de pobreza que nos tiene con bajos ingresos y con una devaluación que perjudica a todo el país. Hay que exigir al Ejecutivo y al Congreso que no se mueva la relación de cambio. Bueno, opinión de don Jaime Bárcenas.
Sí, el problema, siempre hay políticas mejores que hacer, pero creo que no hay que olvidar el contexto en el que estamos, el contexto internacional, los acuerdos que hemos firmado.
He ahí.
No creo que la política actual sea la más adecuada, definitivamente no. Pero no sé qué tanto podríamos cerrarnos nuevamente en términos económicos, ¿no? Habría que pensar muy bien las políticas. Yo creo que tiene toda la razón en términos de estas condiciones, de las nuevas reformas que se hicieron, energética.
Sí, sí.
Y todo es parte de un mismo diagnóstico. Sí. Creo que sí hay que pensar muy bien las políticas para aplicar.
No son de corto plazo, lo que se puede hacer no es tan a corto plazo.
Sí.
Digamos,
sí,
lo que pueda resultar radical no se puede hacer en este momento, pero habría que pensarlo y habría que plantearlo también, ¿no?
Sí, es todo una nueva estrategia, sí, ¿no? Para alcanzar crecimiento y desarrollo económico. Eso es lo que se necesita. Sí. Hay que pensarla de forma adecuada. Y es lo que no tenemos hoy. O sea, nuestros gobernantes aplican políticas de muy corto plazo, ¿no? Intentando como sobrellevar la coyuntura, pero no tenemos una política de largo plazo, no sean, digamos, reformas tan importantes como establecer presupuestos multianuales, ¿no?
Sí.
O déficit estructural, como el caso de que se ha aplicado en Chile, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que se podría hacer, pero que no vamos hacia allá. O sea, por desgracia, vamos como sorteando nada más los problemas.
Muy mal, ¿no?
Y lo hacemos mal y con el costo social del que ya hemos hablado mucho.
Sí. Desafortunadamente.
Sí.
¿Qué elementos de análisis ofrece Patricia Rodríguez en torno a la política monetaria y, bueno, justamente respecto al tipo de cambio en México?
Bueno, Patti retoma también los elementos de los que hablamos un poco sobre la estrategia de los distintos regímenes de tipo de cambio. Uh-huh. Ella al final hace un análisis sobre esta idea de las metas de inflación, que es
lo que
hablábamos.
Vigente.
Tenemos una meta de inflación y el Banco de México, que es el encargado por ley de mantener la estabilidad de precios en nuestro país, pues utiliza los instrumentos que tiene a su alcance. En este caso, los instrumentos, el instrumento es su tasa de interés, ¿no? Aunque obviamente tiene algunos otros concatenados. Ella habla mucho de esta parte de los objetivos de inflación, de cómo se adoptan y de cuál ha sido el resultado en términos de lo que es la política monetaria de los últimos años. Este objetivo de inflación, ella concuerda, digamos, ha deteriorado parte de la estructura productiva, pero además también en los más recientes años, al igual que lo que nos decían en el primer artículo, ha incrementado mucho la deuda pública, ¿no?
Este es el problema.
Y hay un problema. Muchas veces hay muchas posiciones encontradas respecto a la deuda, ¿no? ¿Qué tan buena o mala es? En términos de lo que fue la discusión de los últimos años de los problemas de austeridad en Europa y en Estados Unidos, hubo por ahí un artículo que decía que un porcentaje mayor del 90% de deuda total respecto al producto era nocivo para el crecimiento económico. Entonces, cuando ven en ese sentido 100%, bueno, que era malo la deuda. Pero nosotros vemos otros países, por ejemplo, Japón,
Estados Unidos
que están muy endeudados, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vemos los niveles de deuda mexicanos, muchos dicen, están exagerando, ¿no? Nos ha tocado compartir la mesa, usted lo sabe bien,
sí,
con académicos que vienen de otros lados, y no es un ratio del 40, del 50% de deuda, pues no es mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo eso puede generar estas modificaciones tan importantes del tipo de cambio. Pero yo creo que una cosa que no se alcanza o no se ve a primera vista es los ratios de deuda a producto, el proceso de endeudamiento de un país no tiene solo que ver con este endeudamiento en sí, sino primero cómo lo gastas, si ese endeudamiento está generando crecimiento económico o no. Y lo que vemos es que no, porque finalmente estamos estabilizando el mercado financiero. Pero por otro lado, México tiene de las estructuras tributarias peores en el incluso en América Latina.
Sí.
O sea, lo que nosotros recaudamos por impuestos, que es una forma de ingreso para poder pagar el endeudamiento, es muy poco. Entonces, yo creo que sí, los niveles de deuda han crecido y además no gastamos bien. Y no tenemos una estructura tributaria que nos permita incrementar los ingresos para poder pagarlos. Nos deja vulnerables y de ahí viene la caída de las calificadoras. Y ahí viene también el problema del tipo de cambio. Si caen los precios del petróleo, ese es el mecanismo. ¿Por qué? Porque los precios porque el petróleo es una tercera parte del presupuesto público. De donde salen también recursos para pagar la deuda, ¿no? Entonces caen los precios del petróleo, suben los niveles de endeudamiento, pues el peso se convierte en una moneda altamente especulativa. No se ve como estable, sino...
Lo que tenemos, sí.
Es la incertidumbre de hoy, ¿no?
Bien, mira, aquí don Salvador Ortiz te felicita y dice... Gracias. Llevamos años hablando del mismo tema y los gobernantes no han hecho nada para mejorar la economía del pueblo. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos?
Bueno, pues yo creo que sí exigir, ¿no? Y hay que encontrar vías para hacernos escuchar.
Ajá. ¿No? Sí, que sí somos ciudadanos y que nos respeten nuestros representantes, ¿no?
Sí.
Hacernos respetar.
Sí, sí, sí.
Mediante el voto, por lo pronto, ¿no? A veces se puede. Andrea Hernández dice, ¿qué podemos hacer para ser competitivos en el mercado mundial con una devaluación que nos impide mejorar las relaciones comerciales?
Ese es un tema muy muy interesante y es también de debate,
sí,
¿no? Porque se habla mucho sobre esta perspectiva positiva de la devaluación al hacernos más competitivos internacionalmente. Uh-huh. Porque si bien importamos menos, podríamos exportar más porque en términos de pesos y dólares son más baratas nuestras exportaciones.
Sí.
Aquí el punto es que estos análisis a mí me parece que olvidan algo importante. No porque tú devalúes mucho vas a ser más competitivo internacional o vas a vender más.
Sí, ¿no?
Porque las exportaciones sí dependen de los precios relativos, por supuesto, pero fundamentalmente del ingreso del país que te compra. Entonces, esto de vivir del vecino es una política que deteriora las relaciones internacionales. Hay que recordar que la economía mundial hoy pasa por un bache.
Sí.
Y nosotros no hemos decrecido, no hemos tenido recesión, porque Estados Unidos afortunadamente ahí va. O sea, nuestro crecimiento depende mucho de cómo vaya Estados Unidos. Creo que hoy más que nunca.
Sí, ¿no?
A pesar de que habíamos tenido ya ciertos desfases del ciclo, hoy más que nunca me parece que es así.
Eso es lo que decíamos al principio.
¿No? Entonces, hay que aplicar políticas industriales. Hay que aplicar que nos permitan avanzar tecnológicamente, escoger sectores. O sea, hay sectores ganadores y perdedores, con cuál podemos competir y cuál no. Es más allá de los precios relativos, creo que establecer políticas competitivas es política industrial necesariamente.
Yo creo que necesariamente, por más que se diga que no tanto, sí,
sí.
Industrial. Bueno, por último, porque ya se nos está acabando el tiempo y me parece importante hablar del análisis de Armando Sánchez con respecto al crecimiento económico y cuáles son... sus principales, digamos, conclusiones al respecto.
Sí, Armando lo que hace es un muy interesante ejercicio econométrico para valorar cuál sería los escenarios del tipo de cambio con respecto a tres variables, ¿no? Si el crecimiento de Estados Unidos, el incremento de la tasa de referencia y la disminución de los precios del petróleo. Y es un análisis para 2016-2020, o sea, los siguientes, digamos, 5 años a partir de este 2016. Él llega a conclusiones muy interesantes, pero lo más interesante es ver el conjunto. En todas las corridas que hace, el tipo de cambio se devalúa de forma muy importante en los próximos años, ¿no?
Es muy interesante, sí, hacer caso de esto, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque además ha dado muestras de ser bastante acertado el sistema que tienen ahí con Armando, ¿no?
Sí, entonces,
ya lo hemos dicho.
Sí, sí. Entonces, la tendencia, de acuerdo a lo que le muestran sus resultados econométricos, es más bien a un proceso de devaluación que se incrementa. O sea, esto nos sirve, digamos, para establecer los posibles pisos, ¿no?
Exacto.
O sea, para si va a estar por debajo de los 18 pesos, parece que ya no. Parece que ya no, bueno, entonces hay que esperar.
Nos llegaron de últimas unas llamadas. Quiero rápidamente leerte. Sí. El licenciado Avilés te felicita y felicita al programa. Dice, debemos pronunciarnos con hechos, no con exigencias. Ok. Bueno, estamos de acuerdo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
María Eugenia Ortiz dice, ¿qué se sabe de las toneladas de oro que compró el gobernador del Banco de México? ¿Qué producción de oro hay en México?
No tengo el dato, pero supongo que debe haber una buena producción, sí, porque los canadienses vienen con mucha fuerza para acá.
Sí, como no, sí, están muy interesados.
Están muy interesados en eso.
Sí, bien, Rodolfo Chávez dice, ¿qué perspectivas se ven con lo que ocurrirá en las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué pasará con México? Bueno, pues, esto ya es
sí,
una opinión.
No, parece ser que sí, que el factor Trump sí se afectó un poco. Era muy interesante ver cómo durante los debates se movía el tipo de cambio, ¿no?
Sí, sí, eso sí fue interesante, cierto.
Pero creo que, bueno, no tengo buenos augurios respecto a la relación, sin importar quién llegue,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Al parecer no es así como que lo máximo. Lo que pasa es que será el extremo.
Sí,
y pues parece que queda, no sé, de momento traspasado, pero en fin.
Veamos.
Es una pena y muy lamentable que ya se nos acabó el tiempo, porque te tenía algunas otras preguntas que hacer, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Te felicitamos por tu premio primero.
Gracias.
Después por tu labor frente a esta revista electrónica. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas, muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurroza, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.